Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios de Lamba. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la noche, 21 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 84%. Diputados de Unión por la Patria reclama que se conformen las comisiones de control de la deuda y las privatizaciones. El jefe del bloque, Germán Martínez, volvió a reiterar al presidente de la Cámara, Martín Menem, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por la demora en el armado de esas comisiones de contralor. En una publicación realizada en la red social Instagram, dijo que Milei no quiere la ley de presupuesto ni que se legisle en un tema muy sensible como es la renegociación de la deuda pública. Mauricio Macri podría ser candidato este año en CABA, provincia de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anticipó que su primo y líder del PRO podría encabezar alguna de las boletas del espacio. En un acto en la ciudad de Buenos Aires aseguró que el expresidente le dijo que va a estar donde el partido lo necesite y remarcó que tiene domicilio en provincia. Avanzan las obras en la cuenca del río Salado. El ministro de Infraestructura bonaerense mostró en sus redes sociales la construcción de 3 nuevos puentes que mejorarán la circulación y beneficiarán a los municipios de Lobos, Roque Pérez, General Belgrano y San Miguel del Monte. Dijo que en la provincia se hace obra pública para conectar y fortalecer el entramado productivo. La inflación en la ciudad de Buenos Aires subió a 3,3% en diciembre. En noviembre había sido del 3,2% y en el último mes registró una leve suba en contradicción con la inflación a nivel nacional. De esta manera, el 2024 cerró con la variación anual del 136,7% en la ciudad. 21 grados y la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para descubrir y escuchar.
No necesitas contraseña.
Apenas un código. Código Provincia.
Código Provincia.
Una narrativa para nuestra música. Cuchi Calderón.
Cuchi Calderón.
Es el anfitrión.
El código es abierto.
Bienvenidos.
Bienvenides.
Bienvenidos sean todos.
Probable que si sintonizaste la 1270, si estás conectado a provinciaradio.com.ar y estás escuchando la emisión 159 de Código Provincia, vos ya nos conozcas. Si en vez de eso, por primera vez escuchás esta voz, este audio, este sonido, esta cortina de fondo, te invito a quedarte, te invito a que transcurras con nosotros las noches de verano, esas noches de verano, porque parece que siendo verano la gente tiene más ganas de conversar. Y cuando nosotros dijimos hagamos programas tranqui, es cuanto más contenido y más cosas van saliendo, y eso nos pone orgullosos. Porque la propuesta, como siempre, es acercarse a este fogón de verano, acercarse a compartir con nosotros lecturas, a compartir con nosotros canciones, a compartir con nosotros series, cines, salvo que tengas, que seas multipropietario del cines. Cine, series, ahí sí, porque pueden ser varias. ¿Por qué cines y series? ¿Por qué cine y no series? ¿Por qué serie y no cines? Vaya uno a saber, ¿lo diremos durante el transcurso del programa? No creo. Son dos horas donde vamos a compartir de todo con ustedes en este Código Provincia, en su edición, en su versión verano. Como ustedes saben, las noches de Radio Provincia se hacen al calor de las canciones, de la cultura, de los textos, y nosotros somos parte de eso. Siempre hablo de manera plural porque, por suerte, porque todo lo hace mejor, no estoy solo, estoy rodeado de un equipo de gente talentosísima. En primer lugar, hay que decirlo, que Oricho, además de ser un mago con los teclados, además de laburar a, parece que tiene 3, 4, 5 manos, además de tenernos paciencia, además de ser catalogado como el pulpo, hoy tiene un look que dijo cuando entró, dijimos, ah no, ¿qué pasa con Johnny Depp? Ah no, ¿se va a hacer la nueva pirata de los Caribes? No, es otra, es una, ah no.
Está plural hoy, hoy viniste en plural.
No sé, porque para mí es como que grabamos y la tarde y la noche como que no, tengo miedo de equivocarme y me equivoco con otras cosas. Porque esto es contenido nuevo, pero estamos grabando, la verdad, o sea, claro, esto está grabado.
Sí, esto está sucediendo horas antes, o sea, claro. Estamos en el pasado y en realidad en el futuro también. Porque estamos en nuestro presente, estamos en su
compra
futuro.
Compra Bitcoin, compra Cuchi. El Cuchi de la tarde, compra Bitcoin. Oricho es una suerte de Johnny Depp, es una suerte de Zorrito Bonquintero, es una suerte de quién más. Javier Malosetti, tal vez.
Es
una.
Ay, ¿cómo le estoy pegando? Está muy malosete. Y además, para hacer la referencia para quienes están del otro lado.
Claro. Además de Oricho, lo tenemos a Joaquín Pereira, que es Joaquín Pereira, para que ustedes lo imaginen, es un jugador de fútbol, para mí talentoso, lo ves y de una, ¿a quién te hace acordar?
El Magias.
¿A quién te hace acordar? El Magias, pero te hace acordar a alguien así como él. Su cara, Joaquín, acércate por favor, asomate porque
medio
necesito.
Cuti.
Medio Cuti Romero.
Medio Cuti Romero.
Muy
le
bien.
Le dicen lo joven con que es el Cuti Romero.
Un
mirá.
Cuti Romero un poco.
Hoy estamos con los parecidos. No, muy bien con los parecidos.
No, no te ofendas, un poquito menos corpulento. Un Cuti Romero. Un Funko no, Cuti va. Romero. Como, ¿entendés? Como más
en
pequeño.
Modo, en modo bonsai.
No se
un
opina.
Un Cuti Romero bonsai. No, pero es muy chiquito.
No se opina las cuerpas. No lo estoy haciendo. Estoy diciendo como para que se imagine que Cuti Romero
es una
bestia.
Estamos
riendo. No, le tiré Cuti Romero,
él.
Tampoco le tiré claro.
Está muy bien, Cuti.
Está en la Camila, por favor.
No, pero.
No, te salió de. Está muy bien, ¿eh? ¡Ey! Estamos en rompeportón y no me dijeron.
Estoy en verde, perdón.
Estás en modo verde, pero te salió del alma. Calor. Estamos grabando, que no me acuerdo. Está muy bien, el Cuti Romero. Maestro, yo hasta donde tenía entendido, eso estaba mal. Le estás cosificando a nuestro comunicador digital.
Estoy hablando de Cuti real.
O a nuestro Cuti Romero, al futbolista. Lo estás cosificando, viejo. ¿Qué pasa?
Bueno, una a favor de tantos años en contra, una a favor, tampoco tanto.
Tenemos en la puesta en el aire a Agus Varela, nuestro, ¿cómo decirlo en este caso? Parecido a que es como un. Para mí es un personaje de Game of Thrones, pero eso no estaría diciendo nada.
Sí.
Pero
Medio vikingo,
medio pelado, vikingo. Barba, como
unos tribales.
Grandote, unos tribales. ¿Quién más me hace acordar? ¿Quién me puede? No,
abre una suerte de bodega y te invita a tomar cerveza, una cosa así, porque
sí.
Él es.
Musculosa, medio surfer también podría dar, medio hombre de agua. Ese es nuestro Agus Varela y está con nosotros. Está la surfer y está es con surfer, nosotros sí. Nuestra. Emma Watson, nuestra
una que se parezca más o menos.
Mavie Wells. Nuestra tía de rojo. Nuestra Fanny Mandelbaum. Pará, Cuchi, sonaba una piña. Nuestra, no, para
una
mí.
Más arriba.
Bueno,
pará,
te tiré Emma Watson y me dijiste que no. Te tiró.
Bueno, porque fuiste muy arriba y muy abajo, una intermedia.
Nuestra, lo que pasa es que me es difícil. Porque te conozco tanto, nuestra. Para mí te pareces una persona. Te lo dije la otra vez.
A otra persona, qué bueno.
Te lo dije la otra vez.
Es importante parecerme una persona y no
pero no me lo puedo acordar. ¿A quién te dije?
No me acuerdo.
Sí, te dije a alguien.
No me acuerdo.
Ah, no, entonces no me llamas. No me tomas en cuenta. A Lilia Lemoine. ¿A quién?
No,
¿A quién te dicen que te pareces?
No sé.
Ah, ya sé a quién.
Pampita.
Sí. Pampita. Era el nombre que tenía acá en la punta de la lengua. Entre Fanny Maldermann y Pampita
las
hay
paletas,
algo.
Para
hay
mí las algo. Paletas. Las paletas hay algo.
Hay algo, totalmente. Ella es Cami Rodríguez Mesa. No tiene parecidos, no tiene iguales. No tiene. Mi nombre es Cuchi Calderón y obviamente todos me hablan y me dicen Jason Momoa, el Jason Momoa de La Plata. Algunos otros me dicen, tal vez, yo digo, no es para tanto el Esteban Lamote de Las Diagonales. Chicos, chicas, tranquilos, prefiero más parecer a ¿qué seña estás haciendo?
Me cayó un lente de contacto.
No, está muy obstaculizada hoy Cami Rodríguez Mesa. Para mí tiene que ver con el entrevistado que vamos a tener en un rato, porque mientras le alcanzan la producción una cosita con gracias joven, gracias
para poder ver.
Gracias,
estoy viendo estoy viendo medias. Gracias, ahora sí, Cuchi. Te veo bastante Jason Momoa.
Hey, fue mucho más grave lo que dije yo. Ahora que me estoy quedando ciega, sí, tenés un aire Ernesto Tenenbaum.
Medio parecido, claro.
En un rato vamos a estar hablando con alguien que hemos citado infinidad de veces y que admiramos mucho su laburo, que ustedes capaz lo conocen, acá lo hemos recomendado, que es el señor Adrián Lackerman. Adrián Lackerman es guionista, es autor, es comediante.
Actor también, es
actor,
comediante.
Claro que sí. Viene haciendo laburos de guión desde por lo menos el año 84. No, nació en el 84,
nació
así que no.
En el 84,
desde
el
2000,
no.
Desde 2015.
Pero en el 2019 creó el podcast Comedia, que... En mi recuerdo fue un podcast que vos me recomendaste, Cuchi,
sí,
Calderón.
Totalmente.
Querido amigo. Y además, nosotros lo fuimos a ver también cuando hizo un barco llamado Lopperman junto a Charo López.
Junto a Charo López, ya en su versión ahí como actor, como bien decías vos, guionista, un tipo que está investigando desde hace tiempo sobre el humor. Y vamos a hablar, más que nada, focalizado en otra faceta, justamente que tiene que ver con el humor, que es cómo pisar una cáscara de banana, que es un recorrido por, así es el eslogan, los mecanismos del humor, donde él, a través de Editorial Planeta, se pone un poco a profundizar sobre esto que tiene que ver con, ya no en los personajes, sino más en los mecanismos y las formas del humor, las que él va conociendo y las universales. Así que en un rato vamos a estar hablando con el querido Adrián Lackerman. Más tarde te voy a estar recomendando un documental que no sé si sentiste nombrar, querida Cami, que se llama El Agujerito.
No. Me parece un poco polémico, así que por favor, desarrolle.
Vos estás muy sexual hoy, vos estás muy chabacana como nunca,
pero
como en 158 programas, no.
O sea, es como, vengo de leer, teorizar sobre el humor, que me encanta, pero algunos capítulos de Emilio Dizzi, vos me tirás
sí,
eso.
Sí, te la dejo picando.
Me la dejás picando.
Pero ya tiraste la de yo el Cuti Rome, me Franchella y ahora digo el agujerito y me haces doble sentido.
Pero escúchame.
No, estoy muy incómodo.
Desarrollo.
Cómodo, ¿verdad?
Desarrollo,
cualquier
por
cosa
favor.
Que diga, cualquier cosa que diga. ¿Qué Calderón? Marcelo? ¿Qué foto? ¿Qué abogado? Claro, yo digo, no, viejo. ¿Están tomando para la chacota? Bueno, no.
Desarrolle, Calderón.
El agujerito tiene que ver con un documental muy, muy interesante, muy bueno, que tiene que ver con un centro cultural que estaba en Ciudad de Buenos Aires, en CABA, pero por donde pasaron grandes artistas fenomenales y siempre se han tomado en cuenta el paracultural, el café sí. Einstein, el ¿qué más? Incluso cemento, bueno, un montón. Este, el agujerito, es tan importante y no había tenido demasiada trascendencia hasta el momento en donde sale la historia. Es una disquería, en realidad, que se transforma en una suerte de espacio cultural. Al ser una disquería no terminaba de entrar ni en centro cultural ni en comercio, porque ahí aparecía de todo. Hay un documental, entonces, que muestra un lugar, muestra testimonios de la época, músicos, artistas, te estoy hablando desde, Marta Minujín y Federico Peralta Ramos, circulando, o sea, la creme de la creme, hasta los músicos de Manal, los músicos, artistas plásticos que estuvieron en el Ditela, Claudio Gavis, Nito Mestre.
Estamos hablando de qué época.
Esto estamos hablando, es una gran pregunta la que me haces, porque estoy abriendo en este preciso instante.
¿Estoy matando?
¿Estoy
matando en este momento?
No, por favor, yo tengo acá tuki tuki.
De la misma época en la que nació Lackerman.
No, realmente la realidad es una especie de tuku. En los 70s.
Más anterior.
O sea que ahí tenés como una. Un previo
al paracultural,
exactamente, claro. Donde se empezó a cocinar una situación de elementos que también mezclaban la política, porque obviamente era algo que se respiraba en ese contexto, claro. Entonces en lo artístico también estaban esas suerte de charlas y conversaciones que lo político estaba atravesado.
¿Esto
todo
lo,
el tiempo.
¿Lo vas a desarrollar o medio como que te lo estoy quemando?
Me lo estás quemando,
preguntas.
Así que el próximo piso va a ser sobre chistes del abogado de Marcelo. No. Tengo un rato y tengo una manera medio piratonga de decir cómo encontrar este documental.
Medio piratonga como yo con un lente de contacto.
Que sé yo, medio piratonga, sí. Tenía mucho miedo que cuando me interrumpiste y se vino la palabra piratonga, siga el camino
del
humor. No, pero ¿qué querés que haga? Si me estoy cuidando todo el tiempo, porque donde la dejo picando. Estás muy de remate de... ¿cómo era el otro? De Miguel Lencel.
Me gustaría
Lencel.
Que...
Lackerman.
Claro, que suene de fondo igual el tipo el sketch de, no sé, de Showmatch, ¿viste? El sonidito de...
¿Cuál?
Que había una cortina de Showmatch.
Esa es de Showmatch y es de la que... Ah, vos decís la del show del chiste.
Claro, que empezaban a hacer tipo...
Y
¡está
salían,
bien!
No, esa es todo por dos pesos.
Ah, es claro. Estoy confundiendo...
Que lo tiene a Tony Caribe y... ¡Está bien! Y cuenta el chiste. Está bien... Pero ahí sí era
ese
menos.
Me parece que lo replicaban también en Showmatch.
Puede ser.
Viste como era pura retromanía. Los retromanía. Chistes que pensaba que eran de Guido Macho en realidad.
Y hoy vuelven en un programa cultural. Camila hace los remates. La tenemos aquí.
Para mí, ¿qué? A mí me gustaría como una forma, una suerte de... como de resarcimiento cultural,
sí.
Que ahora todos los chistes que eran como no sé qué, como que eran machistas, se den vuelta y sean como sexistas, pero donde el hombre se sienta incómodo.
Como, no sé si está muy bien lo que estás diciendo.
Una cosita.
Como tocar un poquito, como vos decís, eso se llama venganza y lo hizo Beatrix Kiddo en Kill Bill y va a decir... Así que de yo,
no,
nos cortás la pollerita a nosotros, como hacía Tinelli.
Claro.
Ahí tienen manga de otarios. Está bien.
Pero siento que lo haríamos mejor, como que sería más gracioso.
Bueno,
porque
ahora...
sería gracioso, porque no te cortaría la pollerita, ¿entendés? Como para humillarte, digo, mirá lo que sé. Te cortaría tipo acá, que se te vean los pezones.
¿Es la Camila de siempre?
Que sería como sería bastante raro, porque vos de repente ves una persona y no, o sea, uno está acostumbrado a ver a los hombres en cuero.
Siento muy incómodo, Camila. La gente se está sintiendo incómoda.
Si uno le cortara acá solo para que se vean los pezones, te sería muy gracioso.
Feliz año, Camila. Un aplauso para la nueva Camila que arrancó hoy. Después de... ¿Cuánto tenés vos? ¿Cuánto tenés? 33. Bueno, 32 años vivió de una manera. Y hoy, este año, hay una nueva
como
Camila.
Como Cristo, resucité
bueno,
en una forma rara.
Así como los tres chiflados. Así. Digo, Camila, ¿qué te pasa?
Morsano.
Morsano. Y vuelvo y me siento y explota una bolsa. Todo chiste así como diciendo, ¿pero qué te pasa,
placa? Ay, me encantaría.
Espectacular.
Digo que, o sea, además que se vuelve una cosa rara, como que tienen miedo.
Todo chasco, claro.
Todo chasco, como que tengo miedo, tipo, que no te podés sentar en ningún lugar porque te pongo una de esas bolsitas de pedo, cosas así.
Oricho, decís, tirame el dedo, Oricho, tirame el dedo. Camila, ¿qué te pasa? Dale, dale, cago. Y todo re amedrentado, como, hola.
Tipo, todo ya no es la misma.
Hola, ¿cómo andan? Guarda,
después
chifla, aquí.
Después todo diciendo como, ya no es la misma, así medio serio, como incómodo.
Te empiezas a renunciar todos al lado, ¿entendés?
Claro.
O dicho dice, no, escuches, está todo bien, pero yo no...
En el A1 me empiezan a decir, yo ya no quiero viajar con Camila, porque es raro. Los viajes largos se vuelven muy incómodos.
Joaquín nos dice, Cuchi, yo te hago fotos, pero la de Cami no me las mandás. Me las mandás por Telegram. Porque...
prefiero contactarme con vos.
Sí, estoy bulineado. Dice, y yo no sé qué hacer. Y a través, a partir de ahora...
poniéndole la carita de Joaquín en fotos del Cuti.
A partir de ahora, Camila sale por mí. Sale por mí, Camila. Sale por mí. ¿Qué hacen? Manga de giles. Pará, Camila. Bueno, como ven... tal vez el tono sea este hasta las 12 de la noche.
Tal vez se haya convertido en un show del chiste.
Tal vez se haya convertido en una...
Código Chasco.
Código Chasco me gusta, Código Chasco me gusta. Y no por Chascomús, y no por el municipio, sino Código Chasco.
No, estaría bueno hacer Código Chasco en Chascomús, un paraje del chiste.
Pero no hable... un paraje del chiste me encantó, pero no hablamos nada de Chascomús, ¿eh? Como todo... y don gallego, un argentino y un chascomusense. Y la gente dice, ¿qué pasó con este programa? Basta, Camila. Hay que ordenarse. Dije, vamos a hablar de documentales. Vamos a tenerlo a Adrián Lackerman. Él tiene la culpa porque nos inunda del humor. Vamos a hacer una suerte de playlist muy linda que tiene que ver de alguna manera con canciones que rondan el vecindario del humor. Que pivotean ahí en ese lugar donde puede ser lo irónico, el chascarrillo, el humor.
Que hablan también de la identidad del humor argentino y no sé si no del bonaerense, porque es diferente. Vamos a preguntarle igual a Adrián Lackerman qué piensa sobre la música y el humor.
Me gusta, me copa. En eso vamos a estar en un rato entonces. Si les parece bien, vamos a arrancar el Código Provincia de hoy con dos canciones. Están los muchachos de Los Reyes del Falsete y están nuestros amigos de Catriel y Paco Amoroso. Ambos tienen esta estructura distinta. Por ahí Catriel y Paco son más, decirlo, kitsch, bizarros, una cosa más dadaísta, muchas gracias, más Moria Kazán en el sentido de la Moria Kazán de ahora, que como dio toda la vuelta y es medio como bizarro,
y
medio
yo creo
zap.
Que ellos también en su recorrido han logrado legitimar, digamos, sus conocimientos musicales, digamos, vienen de otro palo, incluso más... de un palo más del metal, de otra formación, entonces... permitirse sacar un disco completamente quiche y reírse también un poco del juego del sonido más centroamericano y de la cosa más de lo pegado hoy en día, me parece que es atinado. Yo incluso creo que le di como una vuelta más, porque al principio no me llamaba la atención.
No te
aparecieron en un contexto que ya lo dijimos el programa pasado, que era medio una cosa... cuando Cerati sacó los episodios sinfónicos en un contexto donde el país se estaba cayendo y era como medio un chiste, o sea, te estás riendo de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces medio como que en ese momento que sale el disco yo un poco tomé distancia y ahora que ya di toda la vuelta y
como podemos notar, Catriel y Paco,
como te doy cuenta, Catriel y Paco Amoroso son mi biblia. Despierto y los escucho.
¿Qué
como...
pasa que no suena Catriel y Paco en esta casa? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿El abogado? ¿Marcelo? Pará, le dicen todo. El único hacen Catriel y Paco y Los Reyes del Falsete junto a Pels. No diría que ni de casualidad tienen ese mismo humor, pero sí lo que tienen ellos desde que arrancaron son grandes músicos, pero no son solemnes.
No
son solemnes
total.
Y se dan a la posibilidad de hacer una cumbia, de tocar unas canciones donde justamente Los Reyes del Falsete ya arrancan casi desde un lugar gracioso, pero han sido los músicos y han hecho canciones con Lito Nebbia. O sea, pueden hacer esas dos versiones.
Es que para mí, en ese sentido, si se quiere, en el caso de Los Reyes, yo los vincularía un poco más a lo que se generaba, o la idea que yo tengo de lo que se generaba con Los Abuelos de la Nada.
Claro.
Que no era tanto el humor puesto en las letras explícitas, sino más en la cosa que pasaba en el vivo, ¿no? En el escenario había una cosa de que incluso pasa en el vivo de Los Reyes del Falsete. Quienes no lo conocen, invito a verlos en vivo, porque tienen una suerte del chiste en el público, que te integra. Vos sos parte de ese divertimento que están teniendo en el escenario, entonces desde ese lado los queríamos vincular con esta suerte de Código Chasco.
De Código Chasco, que arranca con entonces Los Reyes y Catriel y Paco Amoroso. We'll be right back.
reset. Quiero comer tu culito que hoy no desayuné. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya voy 9 dándote. Ya cancelaste 2 Didi y tus amigos llamándote. So nice, ok, te veo después pa' darte again. Viene de camino al lobby del hotel. Olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas. Llévate a la una, algo distraída, igual que clave. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Lo llamo a Catrella y le digo, esta loca me tiene jodido. Y Cato me dice, también tengo uno jugando conmigo. El culo grande, los ojos bellos, el pelo lazo, tatuaje en el cuello. La pierna larga y cuando la beso.
Para. Tatuaje en el cuello, sí. El pelo negro, sí. De silicona, sí. Te dieron una noche,
sí, fuck.
We've been fucking blessing, girl.
Y por la noche, ya por el día, ¿quién lo diría?
Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé.
Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no.
Provincia.
Música
para camaleones.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Supermayorista Vital.
Arranca el año con Vital y disfruta del mejor ahorro. Pollo por kilogramo, 2.199 pesos. Además, jabón líquido Skip Toy Pack por 3 litros, 6.189 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 12 de enero de 2025. Hasta agotar stock.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Te banca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de Provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de Provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En Provincia.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para descubrir y escuchar no necesitas contraseña. Apenas un código.
Código Provincia.
Les contábamos al inicio del programa y la verdad que teníamos ganas hace un buen tiempo. Yo diría que personalmente hace mucho, porque es como los que dicen que lo siguen desde Cemento a las bandas. El podcast Comedia, realmente para mí toda una revelación que me salvó la vida en el
durante la pandemia.
Y sobre todo porque en la pregunta que cerraba el podcast Adrián Lackerman tenía que ver con, bueno, ¿para qué sirve el humor? Y muchos de los humoristas que yo más admiro, tenía que ver con que hablaban de, bueno, para evitar el dolor, la tragedia. No todos eran tan solemnes, pero todos daban vuelta sobre eso. Adrián Lackerman, desde ese momento y desde mucho tiempo, se puso no solo a investigar sobre el humor, sino a abordarlo desde sus personajes, también como guionista, y da un paso más adelante, o por lo menos esa es mi visión, con un libro que acaba de editar, o hace un tiempito acaba de editar por Planeta, que se llama Cómo pisar una cáscara de banana. Y en este sentido, el eslogan o la bajada tiene que ver con los mecanismos del humor. Así que, Adrián, por fin coincidimos. Cuchi Calderón y Camila Rodríguez Mesa te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Gracias por llamarme y por la presentación.
No, por favor, es una alegría total. ¿Tiene que ver con esto, con un nuevo enfoque, el libro, salir un poco de preguntarle a los personajes y charlar, escribir un poco sobre la metodología, los mecanismos, el recorrido?
Más o menos, ¿eh? Es un poco lo mismo. O sea, es dar vueltas sobre lo mismo, sobre el mismo tema, digamos, que es... explicar cómo, o sea, también hay algo raro, como que uno va aprendiendo cómo se llaman las cosas,
sí,
y a partir de eso uno termina como sabiendo el funcionamiento de las cosas. O sea, si yo digo que tal tipo de humor es un humor absurdo,
sí,
bueno, estoy también explicando cómo son esos mecanismos y por qué eso es humor absurdo y no otro tipo de humor es absurdo. Entonces es medio lo mismo. Pasan por la ventana cosas.
No pasa nada.
Es medio lo mismo, pero a la vez lo que sucedía ahí con las charlas de comedia es que los tipos empiezan como a... o los tipos de las minas y empiezan a contar sus experiencias, pero siempre hay como alguna bajada teórica, ¿viste? Como que mi búsqueda es esa. Lo que pasa con comedia en sí es que hay humoristas que tienen una reflexión más sobre su trabajo. O sea, piensan en lo que están haciendo, tramitan como con referencias, con pensamientos, con estudios, su trabajo humorístico, y otros que lo abordan desde el distintivo. Entonces,
claro.
En esas personas aparece más la anécdota, ¿viste?
Claro.
Y para mí, en esa anécdota también aparece la teoría. Es decir, Coco Siri no me dijo exactamente cómo es el mecanismo del humor picaresco, pero me dio un montón de herramientas de su historia para pensar la improvisación, para pensar el teatro, para pensar los cambios en el humor, cómo fue cambiando, o sea, eso, o sea, el libro es lo mismo, pero ampliado. Tal vez se parece más el libro a las primeras columnas de Últimos Cartuchos.
Ah, bien, bien. Tiene por ahí tiene un poco que ver con eso, porque mientras hablabas, es verdad esto que hay gente, no sé, pienso en Pichu Straneo por un lado y Diego Capusotto por el otro, donde me quedo pensando lo que vos decís, y es verdad, bueno, uno por ahí tiene un bagaje conceptual como más evidente, y por ahí Pichu te lo cuenta, no recuerdo exactamente, pero te lo cuenta ese mismo recorrido en una anécdota, en un lugar al que fue, del que lo contrataron, pero finalmente están como ahí en el vecindario desde lugares diferentes.
Sí, sí. Mira, justamente das dos ejemplos muy buenos, porque Capusotto lo agarré yo en la pandemia igual, ¿eh?
Sí, sí, estaba, había una
estaba
una cosa así.
Sí,
eso, eso.
Claro. Estaba abajo, él dirigía y todo. Sin embargo, apareció como una enciclopedia del humor increíble en Capusotto, ¿viste?
Sí, increíble.
Como mucha data, muy claro sobre sus antecesores, de dónde viene él, dónde sale, las formas del humor, de la política. O sea, él tiene muy en claro todo eso y lo abordé de ese lado. Y él sí es muy teórico en ese sentido, y Pichu menos, pero tiene una escuela que también me sirvió, nada, todo lo que es la murga uruguaya, toda esa parte de los uruguayos que yo no conocía tanto y me metí a investigar a partir de esa entrevista. O sea, me puse a ver cómo eran las movidas allá, que son increíbles, ¿viste? Que son muy ajenas a nosotros. O sea, yo jamás me pondría a ver una movida de eso. Es espectacular. No.
Claro.
A mí me pareció recontra ajeno, pero maravilloso, como el quien se aproxima a un objeto que es como súper excéntrico en el mejor de los sentidos, ¿viste? Como, ¿qué onda esto? ¿De dónde sale? Y cuando el tipo te lo cuenta como muy... No quiero utilizar la palabra superficial, es como muy cotidiano, muy así, cercano.
Cercano, sí.
Che, esto es una locura lo que está diciendo. O sea, es como ir al campo de acción. Capusotto tiene otro
recorrido.
Otra
forma.
Sí, es verdad eso. Y también lo que aparece con él, que es algo que de verdad que no lo abordé tanto en el libro, pero que es... Sí lo abordé en el libro, pero no me metí en Uruguay porque sería como una cosa medio rara, pero sí. Lo regional sí está muy pensado en la Argentina, en el libro. Como claro. Por qué es distinto el humor en Córdoba que en Buenos Aires, en Santiago del Estero que en La Pampa, y las semejanzas, y eso, sin embargo, nosotros, que podríamos decir que en algún momento fuimos parte del mismo país, o los uruguayos, nos reímos de cosas muy distintas.
Total.
O sea, quiero decir, estamos acá al lado y somos muy, claro. muy, muy parecidos. Ellos no son una provincia nuestra, ni, o sea, lo diría al revés. Nosotros podríamos ser una provincia de eso.
Claro.
Y no nos reímos de lo mismo, siendo muy cercanos.
Sí, total.
Y es muy apasionante eso para mí, que como lo regional que es. Porque es el humor tiene algo muy claro, de lo siendo como un hecho artístico, que es de tu aldea.
Sí. Claro.
Vos te reís de lo que vivís, sí. De lo que conocés.
Entendés el chiste un poco también.
¿Cómo?
Entendés el chiste, ¿no? Como la lógica de entender el chiste.
Absolutamente, es el mismo código, es un código cercano. Uno no, yo no me puedo ahora ponerme a reír de la realidad de política de Bulgaria. Porque claro, no la conozco.
No la conocés.
Pero conozco acá cómo funcionan los libertarios, qué sé yo, etcétera. Eso a mí me parece como lo más...
¿Y ahí?
Eso es lo que me gusta mucho, como es lindo de que sea de un lugar, ¿viste? Como a mí me pasa que yo igual soy así también, la gente no, pero... mucha gente es así, otra no, pero yo, a mí me gusta ver lo que pasa acá.
Claro.
O sea, lo que pasa cerca mío, lo que pasa en Argentina, lo que pasa musicalmente, artísticamente. Obviamente veo cosas de afuera y todo eso, pero no sé, a mí me gusta que me narre un vecino, Juliana Gatas.
Claro.
Entiendo.
Yo quiero ver si canta Juliana Gatas, que nació cerca mío, que en su cabeza, ¿qué es lo que ve? No sé, hay algo de eso que me interesa mucho a mí. Y en el humor también.
Bueno, para mí cuando hay, perdón, ya te paso con Cami, hay cierta fascinación en tus columnas ya en Gelatina y demás sobre lo de acá, porque, a ver, todos amamos
Seinfeld, el humor,
todos amamos
The
Office, todos, pero hay algo de aquellos, incluso, no sé, a mí me vuelve loco Pagani. Horacio Pagani cuando se enoja en Estudio Fútbol. Sí. Pero Horacio Pagani, me parece que la imagen de Chochi, mi vecino, que es un cabrón, un italiano, que no le importa nada, y hay algo como más cercano.
Claro,
no sé
está
si
el
me,
vínculo en
no
esa
sé si
persona.
No sé si me lo voy a cruzar a George Costanza, ¿entendés? En el almacén. A Pagani por ahí sí.
¿Sabes que sí? Hay algo de eso de Pagani. Usé hace rato y pensé en hacer una columna sobre él, porque yo tengo una fascinación sobre él que es... yo lo descubro, hay un programa de radio que está en la red los domingos a las 2 de la... no, de 0 a 2,
sí.
Creo que va, es de boxeo, y sale Pagani por teléfono todos los domingos.
¡Posta! Esa no la sabía, claro, él escribió mucho tiempo en Clarín sobre boxeo.
Exactamente, y sabe mucho.
Mucho.
Y no hace, prácticamente no hace un chiste, ni se enoja, ni nada. Entonces, a mí eso, cuando lo veo hablando así, digo, que está haciendo una perfo.
Claro.
Exacto.
Es un tipo que encontró la vuelta, se divierte seguramente, y por otro lado le encontró la guita al asunto, el punto. Entonces, a mí más Pagani me apasiona cada vez más, el Pagani en serio. O sea, me parece que, porque claro, el status quo de Pagani para nosotros es el que grita en TIC,
sí.
Está en Bendita,
sí.
Pero el otro es el que rompe la expectativa, ¿no?
Bueno, pero también en ese sentido un poco se hizo tan viral el Tano Pazman, claro. Como en esa línea, ¿no? Como el personaje que la vive demasiado en el fútbol y que en algún punto tiene como una cercanía con otro personaje que uno conoce. Como que uno le puede poner cara a ese personaje que en su momento fue el Tano Plasman y podría ser un amigo de uno, digamos.
Lo conoces.
Ya lo conoces.
Sí, hay una cercanía del conocimiento. A mí el Tano Plasman no me causa tanta gracia, pero porque me vincula más con... Yo soy de River.
Claro. Con tu fanatismo.
Con tu fanatismo. O sea,
y también
preocupa.
Me parece medio chato. Me parece medio chato que sea solo eso. Como que no le encuentro nada más. Tiene más vueltas.
Sin sí. ánimo de producir o qué sé yo. Yo lo de que decía de Paganis, porque para mí en una columna Reda, en un momento, sobre todo en el Mundial de Sudáfrica, Pagani encuentra lo que vos decís, el tono, y mira la cámara tipo Jim en The Office, ¿entendés? Mira la cámara, en un momento le descubren cómo está revolviendo un té, que es whisky en realidad, y ahí vos decís, che, este tipo,
¿lo
viste? Claro. Es excelente.
Le saca el saquito.
Le saca el saquito. Sí. Es todo un gran guión, un gran malentendido, en donde el tipo aprovecha los que están allá, los productores, y la cámara misma que mira como, y Marcelo Palacios ahí es el vigilante. Y yo digo, esto es una genialidad. Posta, esto es una sí. genialidad.
Yo creo que él es mejor de lo que creen los compañeros que es.
Claro.
Es muy buena, es un buen resumen. Él es mejor y lo sabe.
Sí, total.
Estamos hablando con
él. Le habla a sus compañeros.
No, no le habla, los desprecia. Esto me agarro yo, los desprecia un poco. No sé si los desprecia, pero como, bueno, no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con otro.
Totalmente.
Estamos hablando con Adrián Lackerman a propósito de cómo pisar una cáscara de banana, editado por Planeta, que la verdad que es un golazo llegar a esa editorial por sobre todo la distribución y porque es un tema que parecía como de nicho y evidentemente le interesa a más personas.
La verdad que no lo sé, no tengo ni un número, no sé ni si venden libros, no tengo ni la más pálida idea. Porque es un mercado que no conozco, vos sabés que es re loco. Claro. Yo conozco algunos paños, pero no todos. Por ejemplo, todo el año pasado yo me metí mucho haciendo teatro con Char y con Saborido de entender esa lógica, cómo funciona, que es una lógica de comercio de barrio. Es como estar en un local esperando que la gente venga o no venga. ¿Viste?
El teatro
es eso. El teatro es eso, claro. Vos estás ahí y si pasarán a comprar papas o no, no sabés. Pasó uno, la vio, se fue, no sabés. Cuánta gente va a venir, si va a venir alguien, si no va a venir nadie. Es una incertidumbre absoluta y tiene algunas reglas distintas. El streaming tiene algunas que yo conozco, el podcast tiene otras. Yo trabajé como guionista muchos años, conozco ese negocio. Este es nuevo, fue nuevo también desde la creación, porque la escritura también es algo nuevo en esta forma para mí, porque yo escribo guiones y no ensayos o cosas más literarias.
Pero bueno, la escritura
y tampoco sé como si se vende o no tengo ese pulso, porque yo pongo algo en YouTube y sé cuánta gente lo ve. Claro. Y ahora la gente de Planeta seguramente me va a decir, vendimos 8, 10, no sé, algo de eso.
¿Te calienta o no te importa nada de esto?
No, yo hago algo que hago para que lo lea la mayor cantidad de gente. Me ocupé para que algo que es un poco nicho, porque yo sé que es un nicho, el análisis sobre el humor no es divertido, porque analizar sobre algo, en general no es divertido analizar sobre ninguna cosa, y el humor no es la excepción, pero yo lo pensé que el libro sea accesible. Sí. El libro tiene tiene historias, como anécdotas, tiene...
Ilustraciones.
Tiene ilustraciones. Que eso es lo espectacular. La verdad que yo no pensé que iba a ser tan espectacular.
Sí, está hermoso.
O sea, la gente entra a ver primero los dibujitos, como si fuera a ir a la contratapa del diario.
Claro.
Sí, es fantástico. O sea, yo creo que yo lo empecé a leer, me lo regalaron para Navidad, fantástico.
Ay,
regalo. Es un gran regalo. Y lo empecé a leer y al principio dije, lo voy a leer, lo voy a acelerar así a la entrevista y después dije, pero si lo estoy disfrutando, ¿para qué lo voy a acelerar? Y tiene algo que me parece increíble que también... En esto de, capaz, que vos no tengas la experiencia de escribir un libro en función de la teoría y demás, está tu voz ahí muy compañera. Es como... así como decía
¿compañera
Kuch,
por peronista? ¿Decís?
Compañera en el sentido de que, así como decís vos, Cuchi, que referenciaste a The Office, cuando mira la cámara, hay unas anotaciones en cada relato que es como... el chiste interno que lo terminás de entender un poco así. Está buenísimo acompañarse con un libro así, porque ni hablar que es interesante la historia, o sea, las historias detrás y las anécdotas, pero le saca peso teórico en el sentido de lo pesado de lo teórico, y eso es lo divertido del libro.
Es un re lindo lado lo que decís, porque hay un poco de eso. A mí me costó mucho, no sabía cómo hacer, ¿viste? Y Daniela Pasic, con la que yo trabajé, a quien recomiendo para elaborar libros, que es una editora, periodista, espectacular, escritora, me trataba ella de que suene a como yo hablo.
Total.
A que suene amable, que no suene canchero, que tenga algún chiste, pero que no tenga muchos chistes.
Claro.
Y hay algo que aparece ahí un poco, que me lo fueron diciendo, yo no me di tanta cuenta, que aparecen algunas como miradas a cámara.
Sí.
En los paréntesis.
Sí, total.
Como en un paréntesis yo decir alguna cosa que tenga que ver con el capítulo, bueno, nada.
Te reís de los chistes que contás, incluso, por ejemplo.
Sí, algunos como un nuevo chiste.
Como, claro, sí. Como, che, a mí también me causó esto también, igual, como, sé que, como eso me parece que está buenísimo, porque le da como un toque de, che, no lo estoy leyendo sola, o sea, lo estoy leyendo, me lo estás contando directamente, y que a veces es difícil traducirlo eso.
La verdad que hice... O sea, para mí, nunca pensé que iba a poder escribir un libro. O sea, de verdad, no es cero falsa modestia. Como que, de hecho, que si no había una empresa como Planeta que me pagaba un adelanto y yo tenía que cumplirles, porque claro, como yo soy guionista, mi inspiración es el deadline.
Claro.
Mi inspiración aparece cuando me dicen, che, tenés que entregarlo.
Total.
No tengo otra forma.
Ahora,
para mí iba a ser muy difícil escribir un libro. Y encima, haberlo hecho, haber llegado de AVE y que tener esas evoluciones es como mucho más de lo que esperaba. La verdad que es una alegría.
Adri, tratando de no molestarte tanto, me decís, bueno, no imaginaba escribir un libro, pero de un tiempo a esta parte, digo, el teatro, el libro, los espectáculos, no solo con Charo, sino con Pedro, un amigo de la casa, un amigo que está acá,
sí, claro,
en la radio... Digo, hubo un punto de inflexión en el cual vos dijiste, bueno, salgo de guionista y me empieza a traer esto, que es lo que decías vos, bueno, la devolución mano a mano de me van a ir a ver, van a comprar el kilo, sí, de papas, van a me siento a escribir el libro, voy al streaming, que es como la tele de ahora. Hay un punto de inflexión donde decís, bueno, doy un pasito y me animo.
Envidiosa.
Tenés razón, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Cuchi, por favor, tenés razón. No, digo, todas estas cosas que van sucediendo... Es también un momento decís, bueno, ¿hay un poquito más? ¿Hago un poquito más?
No, te juro que no es que hay algo que yo piense. O sea, yo tengo muy en claro las cosas que no quiero hacer.
Sí.
Como mirar a cámara al teléfono y hablarle. Eso no quiero hacer. Trato de evitarlo lo más que puedo. Porque me siento un tonto hablándole al teléfono.
Claro.
Pero todas las otras cosas que me van apareciendo, como una charla con Pedro, la idea de hacer algo en teatro junto con Charo, que me llamen para envidiosa o hacer un libro, que son todas un poco propuestas, un poco búsquedas mías. No sé, como que hay algo también de que yo hago muchas cosas y hay muchas cosas que me interesan.
Claro.
O sea, me interesan un montón de cosas. Entonces, no quiero perder ninguna de las que me interesan y con todas quiero hacer cosas. Y a la vez siento, un poco pretencioso lo que voy a decir, pero que es un poco contracultural hacer muchas cosas.
Sí.
No solo, o sea, yo siento que hay un punto de pluriempleo también, ¿eh?
También,
la situación
también,
del también. País, y que uno tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir. Pero a mí el libro no me deja un mango, yo ya lo sé. Pero, y el teatro sí, el streaming menos, bueno, no sé, etcétera. Pero quiero decir que... Como que me parece contracultural en el sentido de que el mercado de ahora te obliga a hacer una cosa.
Entiendo.
¿Qué haces vos? ¿Hablas de humor? ¿Haces videos de humor?
Claro.
¿Subís videos de humor? No sé, lo que sea.
Lo que sea, hablas de fútbol, hablas solo de...
Especialistas. Claro. Ser especialistas,
sí,
en una cosa.
Sí. Una cosa, ¿vos qué haces? ¿Haces esto? Soy conductor de streaming. No, bueno, está bien, pero listo, ya está, fin. No sé, hay algo de eso que a mí no me gusta. No creo que tenga que ser tan así... Y a mí me gusta eso, como pensar en no ir a lo de... Porque lo que eso te genera es una cosa de mercado que sirve para que todo esté nomenclado. Entonces vos ya sabés, este es cis, hetero y es de River, entonces le voy a vender cosas de River.
Sí, sí, total.
¿Entendés?
Sí. Sí, sí.
Yo no quiero eso.
Saltear un poco el algoritmo, que no te saque tanto.
Sí, no sé, lo que yo quiera.
Sí, sí, total.
Hacer lo que yo quiera, ¿qué es eso?
Adri, te hago la última.
No, para nada.
Se entiende igual, porque todos me parece que estamos en un debate interno que también tiene que ver con eso, así que no sonó pretencioso.
Para nada.
Bueno.
Adri, te hago la última para no molestarte más y agradecerte por esta entrevista. La quiero la germanizar un poco y te voy a preguntar qué es lo que más te hace reír, qué es lo que te hace reír como tonto. Lo que más te causa gracia.
Mira, ¿sabes qué? Podría decir varias cosas, pero... A mí lo que más me hace reír es Seinfeld. O sea, ayer tuve unos días medio malos últimamente con algunas cosas que me, no sé, laborales. Y dije, bueno, listo, voy a ir a ver el nazi de la sopa.
Claro.
Voy a ir a ver tal episodio de Seinfeld y me cambió el día.
Claro.
Me hizo reír con fuerza. No sé, es como cero, no, es como muy genuino. Voy a eso. Y después hay un...
¿Eso es como sería como un humor ingenuo? ¿Cómo lo podríamos categorizar si es que existe?
No, todo lo contrario me parece a mí. Como...
No, sí. No, podríamos decir que no es... que no es verde o no es...
Chabacano.
Claro, no es chabacano,
sí. Claro.
Porque uno se ríe a veces de cositas que son como chiquititas. No, es tanto de... Son las actitudes, lo cotidiano, sí.
Sí. Y a veces un poco más... más existencialista por momentos, pero en general es de la cotidiana, de las miserias humanas, sí. Que a mí me encanta eso, como exageran una miserabilidad, pues son tipos cínicos y malos en definitiva, ¿viste?
Claro.
Sí,
no pueden soportar que alguien le haga una cosa muchas veces, no sé, como muy mucha pavada. Y después hay un número de Leloutier que se llama Área Agraria.
A ver, ¿ves? Ahora te robo descaradamente. Eso lo voy a poner, porque Seinfeld y The Office, sí, cuando uno está mal,
sí, como sí, dice,
anda
da
donde
vida.
Te quieren, bueno, vamos ahí. Este Leloutier no lo tengo.
A mí The Office no me gusta tanto.
¿No, posta?
Pero, no me gusta mucho. Y, no, me parece muy, el inglés un poco más, el yankee me parece muy, la historia de amor me parece muy peor. Me contrario.
No, me encanta. me encanta, pero insisto.
Titulemos eso.
Titulemos eso para el byte.
Área, se llama Área Agraria.
Ya lo pongo en YouTube.
Se llama Área Agraria o Talareo Conceptual de Leloutier. Que yo cada vez que me siento mal, lo pongo y me hace feliz. Y después me hace reír mis hijas. Me hace reír mucho los videos de gente tirándose pedos. Muchísimo, los pelos me causan muchísima gracia. Me parece algo increíble. De hecho, hay un capítulo, el libro que habla de eso, únicamente. De escatología.
De escatología, sí, total.
Sí. El pedo tiene algo muy loco, que es que lo hablamos siempre con Saborido, que es que no hay pedos dramáticos en el arte.
Tenés razón.
No, no hay pedos dramáticos.
Nadie.
Nadie se le ocurriría poner un pedo, además.
Sin un fin humorístico. O sea, no es que decís, uy, mirá,
en la lista de Schindler, en la lista de Schindler van a tener un pedo.
Mirá el pedo que se tiró al feo de Julio Chávez. Qué buen pedo, se tiró seriamente. No,
¿seriamente?
Nunca es eso, siempre es un pedo. Y si fuera dramático, un pedo se convertiría en gracioso. O sea, no hay forma.
Claro.
No hay forma. Así que nada, es una linda idea.
Adrián, me encanta. Teníamos mucha expectativa en esta charla y no defraudó. Te seguimos y la verdad está buenísimo lo que haces. Compren el libro, síganlo, Adrián. Y si no te molesta en algún momento, te vamos a molestar de nuevo aquí en el aire de provincia. ¿Te parece?
Sí, o algún día voy para allá.
Me encantaría. Armando algo con Pedro, así que por ahí podemos charlotear un rato con los dos.
De contra. Dale.
Muchas abrazo gracias. Enorme, gracias por
el año y gracias por llamar y perdón la de Moura.
No, por favor, la de Moura, por favor, un abrazo.
Chao.
Pasaba Adrián Lackerman, una
voy fiedera, a ir, una me fiedera, encanta, voy a ir a, ya voy a ir a mi casa a ver todos videos de pedos.
Una fiera, video de pedos, área agraria y me
tarareo conceptual también ahí, sí, tirado de Luthier.
Y me gustó que metió el bait, Adrián Lackerman, de odio de Ofes, cualquiera, le metí su cosa, pero no dije eso, amigos. Hermosa nota que es ilustrada por canciones que de alguna manera tienen que ver con el humor, no voy a redundar sobre esto, así que vamos a escuchar. Oricho, si me lo acuerdo de memoria, empezamos con Lila Kuriaki, haciendo culo, seguimos con los Caligaris, que es Nadie es Perfecto.
Nadie es Perfecto y... Está Los Parralenios.
No, los amo.
¿Cuál querés de Los Parralenios? ¿Cuál
ahí
está?
Le puse...
Porque está Megadeth y San Clemente del Tuyú.
¿Cuál pusimos ahí? El Exorcismo.
El Exorcismo.
El Exorcismo.
Bueno, va esa. El Exorcismo.
Va El Exorcismo, esas tres canciones y en un ratito hay más Código Provincia.
Brilla más y más, me atrae con su dulzura. Yo mi cuna dormirá, quiero su cuba. Imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su valle? Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mamar, se nos acabará él. La luna pronto se irá, nos sobrevendrá con su esperanza. Terremoto con sus subconscientes, se traslada su cuerpo cuando está movimiento. Estoy volando por su cuna dorada, grita mi alma. Nuestra vida es conocida por su modo dominical de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. Hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Su mujer explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro su boca, su lava, su saliva. Me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies.